Buenas noches. ¿Cómo están? A gusto estar con ustedes. Y bien, vamos a continuar con este mensaje. Hoy les voy a compartir en el quinto tema de neumatología. Y hoy vamos a hablar que nos conviene ser bautizados en el Espíritu Santo. Señor, en esta noche pedimos la guía de tu Santo Espíritu. Pedimos, Señor, la sabiduría y la gracia que siempre concedes, Señor, cuando escudriñamos tu palabra y queremos atesorarla en nuestro corazón. Enséñanos, Señor, lo que nos conviene. Y siempre, Señor, estaremos activos porque tu Santo Espíritu así lo hace en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Hechos capítulo 1, Hechos 1, verso 4. Nos dice la palabra: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Bien, Jesús no iba a dejar ir a sus discípulos sin ser llenos del Espíritu Santo. Deberían ir equipados y con el poder de lo alto. La promesa era del Padre, por lo cual Jesús les había dicho que serían bautizados por el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Aquí notamos que Jesús, que el Señor, estaba describiendo la obra de la Trinidad. El Padre había dado la promesa y a través de Jesús vino el comunicado. Y el Espíritu Santo que recibirían, o sea, ese día lo recibirían la llenura. Cuando tenemos las promesas de Dios, cuando tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, estamos completos, ¿verdad? Estamos llenos, no nos falta nada. Jesús fue de regreso al Padre, pero no dejó solo a sus discípulos. Recuerde, nuevamente, Él estaría con nosotros, con ellos y con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, es importante que el creyente busque, anhele la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue enviado del Padre para que a través de Cristo fuésemos bautizados. Cristo, recuerde que es el que bautiza. Lucas capítulo 3, verso 15. Lucas 3, verso 15. Dice: como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Respondió Juan, diciendo a todos: yo a la verdad los bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Quién es el que bautiza? Jesús. En el día de Pentecostés, como todos sabemos, hubo un gran acontecimiento, y yo diría cuatro acontecimientos, cuatro manifestaciones de parte de Dios. En Hechos, en el capítulo 2, verso 1, vamos a ver estas manifestaciones. Hechos 2, verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Vamos a ver la primera manifestación, verso 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ese es el primer acontecimiento. ¿Vino de dónde? Del cielo, un estruendo de un viento recio. La segunda manifestación o acontecimiento, ahí en el verso 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Ese es el segunda manifestación. Tercera manifestación, verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Cuarta manifestación, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Bien, viene un estruendo recio y luego un viento fuerte. Y este viento vino con fuerza, daba el anuncio de que ya venía el Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando viene una tormenta, lo primero que llega es un fuerte viento, ¿verdad? Si usted es observador, primeramente viene un fuerte viento, está anunciando que viene la lluvia. Después de que viene la lluvia, el viento se calma. A veces se queda, pero regularmente lo primero que llega es el viento. La llenura del Espíritu Santo se avisó de antemano, con tiempo, que llegaría, porque fue anunciado. Jesús les dijo que llegaría. Claro que en una forma sobrenatural, y esto traía para los creyentes fortaleza, consolación, y eso es bien importante para el creyente. Necesitamos esa llenura del Espíritu Santo. Cuando llegó a los creyentes que estaban reunidos allí, aparecieron lenguas de fuego, y de luego una apariencia como llamas de fuego que iluminó a cada uno o llenó a cada uno de ellos. Y el fuego manifiesta. ¿Qué manifiesta el fuego? Limpieza, pureza, purificación. Que consume, desde luego, el fuego natural, lo que hace es consumir todo lo que encuentra. En la vida del cristiano, lo que hace este fuego de Dios es pureza, es limpieza, que quema todas las impurezas que hay para santificarnos y enciende nuestros corazones para que le demos respuestas a Dios. En el monte Sinaí, Dios se presentó en una nube de fuego y Dios hablaba como una voz de trueno. Imagínense la montaña humeando o tronando, fuego saliendo. Fue tremendo, expectante, tanto que los hebreos tuvieron miedo. Y le decían a Moisés: Moisés, habla tú con Dios, habla tú. Pero no hablemos nosotros porque vamos a morir. En ese entonces solamente Moisés tenía el privilegio de hablar con Dios. Éxodo capítulo 19, verso 16. Éxodo 19, verso 16. Dice: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesas nubes sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo, Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés, a la cumbre del monte, y Moisés subió. Si ustedes buscan por ahí en la Biblia, en Éxodo, y ustedes se darán cuenta que no solamente subió una o dos veces Moisés, subió varias veces. Y yo me puse ahí a buscar en ocasión y encontré más o menos unas 12 veces, si no se me escapó alguna otra. Pero Moisés subía y bajaba, todo lo que él decía, le decía a Dios, iba y le comunicaba al pueblo. Claro que hubo unos tiempos prolongados, por ejemplo, cuando le dio toda la ley o los mandamientos. Pero bueno, en aquel entonces estaba restringida, como les había dicho, la presencia de Dios, estaba restringida para el pueblo. Nadie podía acercarse ni siquiera al monte. Solamente Moisés subía con Dios y hablaba cara a cara, como quien habla a su compañero. Pero en el día de Pentecostés, el fuego vino sobre muchos, o todos los que estaban ahí, muchos creyentes, simbolizando que la presencia de Dios está al alcance ahora de todos. Ya no nada más con alguno o algunos. A veces se piensa que no, los ministros, los pastores son los que tienen la presencia de Dios. No, ahora todos. Moisés tenía la presencia de Dios, pero en el día de Pentecostés había libertad de entrar todos precisamente a la presencia de Dios. Todos aquellos que creen en Él. El fuego, desde luego, purifica, como habíamos dicho, pero va a purificar nuestra lengua para luego ser enviados y ser los voceros de Dios, como sucedió, por ejemplo, en Isaías 6:6. Y nos dice Isaías, verso 6, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Usted podría decir eso? Isaías experimentó el proceso de transformación, de cambio, vaya, una purificación en él. Quitó Dios, o estaba quitando Dios lo sucio, la culpa, el pecado, y estaba transformando precisamente a buscar la santidad, porque Isaías se dio cuenta que estaba impuro ante Dios y vivía en un pueblo con labios inmundos. ¿No será igual en este tiempo? ¿Verdad? Vivimos en medio de un pueblo inmundo, con labios inmundos, con groserías, malas palabras, tremendo. Pero cuando el carbón encendido tocó los labios del profeta Isaías, oyó una voz que dijo, tus pecados te son perdonados. Pero realmente no fue el carbón. Fue Dios mismo quien lo limpió. Isaías se sintió desde luego limpio, libre, sin culpa, listo para ser vocero de Dios. Y sin cuestionamiento alguno, él dijo, heme aquí, envíame a mí, estoy listo. Fue necesario este proceso de limpieza. antes de que Isaías pudiera cumplir la tarea que Dios le encomendaría, o el llamado de Dios. Antes de que el Señor nos mande, debemos pasar el proceso, cada uno, de limpieza. No nada más es así, ya, listo, ya hice el instituto, allá, vámonos. No, hay un proceso de limpieza. Porque uno puede presentar hasta el certificado, yo soy el, y saqué buenas calificaciones. No. El proceso de limpieza es fundamental. Someternos a la santidad de Dios. Quizá resulte doloroso, pero es necesario que Dios purifique. Purifique muchas cosas que tenemos en nuestra vida, malas palabras, malas intenciones, deseos desenfrenados. Pero es necesario, a fin de poder representarlo, a fin de que nosotros busquemos a Dios y su santidad. En el día de Pentecostés fueron llenos del Espíritu Santo, pero también fueron llenos de la gracia de Dios, de fortaleza, de sabiduría. También empezaron también allí ese proceso de santificación. Ahora, desde luego, que estaban separados de las cuestiones del mundo, de la inmundicia del mundo, y más cerca de Dios, para ir al mundo a cosechar almas. Desde luego que en la oración de Jesús dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Esa es la gran diferencia. No es que ya no nos podamos allí meter con, no, yo soy santo. Pues sí, pero el propósito es ¿de qué? Ser voceros de Dios. Desde luego que debe de haber en nuestro corazón gozo y alegría al saber que somos sellados por su Espíritu, y pasamos a ser de su propiedad, somos suyos. ¿Cuántos se sienten del Señor? Bien, el temor y las aflicciones ya no son tan tormentosas. Sí, vamos a tener aflicciones, pruebas y luchas. Y puede ser que nos aflijan, tengamos aflicciones, pero con la presencia del Espíritu Santo podemos ser más fuertes. Los primeros cristianos pasaron tribulaciones, peligros, y recuerde que muchos en su valentía prefirieron morir. Algunos en las bocas de los leones, otros ser descuartizados, otros quemados. Pero ahí estaba la fortaleza del Espíritu Santo. Bien, la palabra de Dios debe de salir de nuestros labios más objetiva, más fuerte y más poderosa, porque se nos ha dado autoridad para predicar, para sanar enfermos y echar fuera demonios. ¿Usted lo ha hecho? ¿Ha predicado? ¿Ha orado por los enfermos? ¿Ha orado por los enchamucados? ¿No? Ahí tengo uno endemoniado afuera, ahorita lo voy a traer. Y acompáñame. Y sí quiso venir. No. Bueno, pero es necesario tener este poder y esta autoridad. Hablamos, desde luego, ahora hablamos lo que tenemos internamente. La abundancia del corazón habla la boca. Y eso nos manda, la palabra del Señor, o el Señor nos manda a testificar, a hablar. Y dice ahí en el día de Pentecostés que empezaron a hablar en otras lenguas. Y las lenguas son el hablar espiritual. Es la nueva forma de fortalecernos internamente y externamente. Pablo dijo: doy gracias a Dios que hablo más lenguas que muchos, o que todos, vaya, muchos. Quiere decir que Pablo se fortalecía, vaya, por lo que sufrió Pablo. Dios nos edifica en su espíritu. Y en la dedicación de la oración nos sumerge en su presencia, nos fortalece para ser más fuertes, más valientes, más decididos de comunicar el Evangelio. Ser bautizados entonces en el Espíritu Santo nos hace más entregados, dedicados. Nuestros oídos se abren para escuchar la voz de Dios, para que sus respuestas estén a nuestro alcance. Podríamos hablar muchos testimonios, pero creo que es importante saber lo que dice la palabra, pero también lo que nos recuerda el Espíritu Santo. En muchas ocasiones Jesús dijo: el que tenga oídos para oír, oiga. ¿Usted tiene oídos? Sí. Pero es un oído espiritual. Oído natural y oído espiritual. Oído para escuchar la palabra, oído espiritual, lo que dice el Espíritu Santo. También dice en Apocalipsis repetidas veces: el que tiene oídos, oiga, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu Santo entonces nos ayuda en nuestras debilidades e intercede. Pues dice aquí, intercede por nosotros. Vamos a ahorita especificar claramente esto. Es bueno saber quién intercede por nosotros. ¿Quién intercede por nosotros? Tenemos un intercesor. Jesucristo, Romanos 8:34. Romanos 8:34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Tenemos el mejor intercesor. Pablo dice que tenemos a Jesús, que Jesús ruega al Padre por nosotros. Jesús representa o se representa o es como el abogado que está a la diestra, a la derecha de Dios, para rogar, fíjese, para ayudarnos, para defendernos y para estar a favor nuestro. Entonces reconocemos a Cristo como nuestro ayudador, intercesor. Como personas normales, claro, nos enfrentamos a problemas, tanto personales y las que nos trae este mundo. Y a veces pareciera que no nos, vaya, que nos ganan. A veces parece que los problemas son más. Y eso en ocasiones llegan a debilitarnos. Y puede debilitar nuestra fe. A veces las palabras se nos escapan, o de cómo buscar a Dios y cómo orar. Entonces es el momento de pedir que Dios nos fortalezca con su Espíritu e interceda a nuestro favor conforme a su voluntad. Aquí la palabra intercede, del griego entunjano, entunja, acentuado na, que es conferir, interceder a favor de. También nos dice Pablo ahí en 1 Timoteo en el capítulo 2, verso 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. Todos entendemos que hay un solo Dios, ¿verdad? Todos lo saben, indiscutible. Hasta los idólatras lo saben. Pero a la hora de pedir, le piden a todo mundo menos a Dios. ¿Verdad? Buscan a alguien más y no a Cristo como intercesor, como el único mediador, que rápido se ignora, vaya, la obra de Jesucristo. Nos dicen Romanos 8:26. Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Vamos a ver en la Biblia del lenguaje sencillo lo que dice esta escritura. Del mismo modo, y puesto que nuestra confianza en Dios es débil, fíjese bien lo que dice, el Espíritu Santo nos ayuda porque no sabemos cómo debemos orar a Dios. Pero el Espíritu mismo ruega por nosotros y lo hace de modo tan especial que no hay palabras para expresarlo. Bien. Esta carta... Perdón. La carta de Romanos, más que una epístola teológica, es una carta de ánimo y consuelo, de aliento dirigida a los creyentes para fortalecerlos o fortalecernos. Especificando, podemos decir que el Espíritu de Dios no va a pedir en lugar nuestro. Anote bien, no se me confunda, sino que se pone de nuestro lado para hacer nuestra vida espiritual más fuerte, para que nuestra vida espiritual o nuestras oraciones no cesen. El cual dice Pablo que el Espíritu nos ayuda. Recuerde que el Espíritu es ayudador, consolador, guía. No es que se esté poniendo en nuestro lugar o reemplace nuestras peticiones, ya que las necesidades son nuestras y no del Espíritu de Dios. El que ora intensamente se pone a disposición de Dios y llegan esos momentos que no se expresan con palabras, sino con gemidos y murmullos, con expresiones muy, muy íntimas. Pueden ser sonidos indecibles, dice aquí. O sea, no se puede decir con palabras, pudiera ser en lengua extraña, podría ser. O podría también referirse a los sonidos que emitimos nosotros mismos, que son captados por el Espíritu, que sabe mejor nuestro sentir. Puede ser un amor muy profundo que le ofrecemos a Dios, o puede ser que tengamos aflicción, angustia y dolor. Mire, para no ir muy, muy lejos, ahora la semana pasada no estuve, nos fuimos atender algunas casas de oración a Estados Unidos, a tres casas de oración, tres iglesias. Y yo nunca me fijé respecto, yo tenía una seguridad que mi visa, nuestra visa de mi esposa y mía se vencían hasta junio. Y aquí al subir al avión, al checar, no nos dijeron nada. Pero al llegar allá, al checar migración, la persona que nos atendió nos dijo, su visa está vencida. Y yo me sorprendí. Está vencida su visa. Se venció el 19 de enero. Dije, ¿de verdad? Y dije, dice, January. Bueno, hablando, ¿se entiende la gente? Bueno. Entonces yo me dije, yo pensé que era junio. Dice, es enero 19. Y ya, dice, al cuartito. Ándele. Qué feo se siente. Y ahí había varios. ¿Sabe? Iban saliendo a todos, los atendían y fueron saliendo. Fuimos los últimos. Y mi esposa y yo orábamos. Mira, luego, ya que salieron todos, se quedaron nada más con nuestro asunto y nos dejaron solos. Mire, vaya que oramos, Señor, danos de tu gracia, ayúdanos, Señor. No fue intencional, fue un error, y un error mío. Entonces, nos dejaron un buen rato, gracias a Dios, oramos. Miren, no hallábamos ya cómo orar. Hablaba en lenguas, en murmullos, en quejidos. Y yo entiendo que las intenciones, o sea, todo esto, el Espíritu de Dios, entendí que nos ayudó. A lo último ya casi no había nadie más que nada más ahí, y vienen y nos dicen, bueno, hay dos cosas que hacer. Regresarse o $580 cada uno, pagar una multa. Y dije, bueno, a ver si alcanza mi tarjeta. Dije, ¿puedo pagar con tarjeta porque no tengo efectivo. Pago la multa. Dije, ¿y después para pagar? Dije, todo se viene, ¿no? Dice, ok, espérate. Y otra vez empezaron allí a moverse. Nos preguntaron, ¿hay alguien esperándolos? Digo, sí. ¿Cómo se llama? Ya le dije su nombre. Y esta señora fue y no sé qué les dijo. Regresó y otra vez. Dije, Señor, ayúdanos, Señor. Hay dos cosas. Llegó y dice, les vamos a dar un perdón. Los vamos a perdonar. Bueno, yo entiendo que checaron todo, ¿verdad? Nuestras idas y regresos, o sea, nunca ha quedado mal. Cuando dijeron eso, dije, gracias, Señor, gracias. Y dice, ¿tienen fecha de regreso? Sí, el 25. Ok. Les damos hasta el día 26. Y no les vamos a cobrar nada. Les vamos a cobrar a la compañía que los dejó subir. $10,000 por cada uno. Dije, cóbrele más, hombre. No, fue la gracia de Dios. Dios tenía un plan y un propósito. Que fuéramos, porque aquí nos hubieran dicho, ¿sabe qué? Su visa está ya caducada. De aquí nos hubieran dicho, mire, lo que el Señor nos llevó a hacer, la verdad no tiene palabras. Dios se manifestó de una manera tremenda. Y vemos ahora el plan de Dios, pero yo entiendo esto. La verdad, son unos momentos de prueba, de lucha, de aflicción, de estar allí, bajando casi la presencia de Dios. Mi esposa y yo orábamos de tal manera y hallamos gracia delante de Dios. Y se cumplió el propósito, aunque andábamos de mojados. Las intenciones del Espíritu Santo no podemos nosotros describirla. Y tal vez no podamos escuchar muy claramente, pero sí debemos darnos cuenta quién intercede o quién nos ayuda en nuestra debilidad, porque en ese momento lo que necesitamos era fortaleza. Yo me sentía decaído, abrumado de qué hacer, cómo hacer las cosas. Pero Dios actuó a nuestro favor, nos ayudó a resolver el problema. El Espíritu de Dios resuelve con efectividad nuestros asuntos cuando nosotros no podemos hacerlos, cuando nosotros no sabemos qué decir, solamente Señor, y empezar nosotros internamente sacar esas fuerzas o fe. Aquí también puede referirse a nuestras súplicas emergentes, como en este caso, por medio de la oración. Puede también ser en esos momentos cuando derramamos todo nuestro ser, o nuestra angustia, o nuestras lágrimas. La verdad, se siente todo eso. Por ejemplo, Jesús, al acercarse a su sacrificio, dice Hebreos 5:7. Vaya, Hebreos 5:7. Dice aquí: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. En Lucas 22:41. Lucas 22:41. Dice aquí: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en angustia, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Vea la aflicción interna del Señor Jesús. Vea cómo estaba en agonía, pero como dice aquí, que oraba más intensamente. A veces nosotros tenemos esa lucha y esa aflicción y detenemos nuestros ruegos. Debemos orar más intensamente. Vamos a hablar en términos generales de la vida de oración de los cristianos. Dice en Judas 1:20. Dice aquí: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Judas 1:20. Judas hablaba de las palabras de los apóstoles que habían dicho, precisamente de las aflicciones latentes y de los falsos, pero bueno, debemos edificarnos constantemente confiando siempre en Dios. Cuando oremos, dejemos que la presencia del Espíritu Santo nos enseñe lo que podemos decir. o una parte importante o de nuestro parte de nuestro crecimiento, más bien, es por parte de la vida espiritual que nosotros podamos emprender. Porque el Espíritu Santo, recuerde que nos ayuda a orar, a implorar, a pedir, a solicitar para nosotros mismos, para interceder aún por los demás. O sea, podemos orar para nosotros, pero también para los demás. Cristo, recuerde que es el mediador, Él es nuestro defensor y nuestro abogado. En Romanos 8:31, anótelo, Romanos 8:31, dice aquí que, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Este es el favor de Dios para los que son suyos, para los que son sus hijos. Nos envuelve en su presencia, bajo su presencia. Y recuerde que el Espíritu de Dios nos hace fluir también como un río. Ya lo habíamos hablado en la clase anterior, en Juan 7:37. Que de nuestro interior correrían ríos de agua viva. Si alguno tiene sed, venga, dice, y beba. Sed, aquí, la palabra sed, significa desear a Dios, amar a Dios y llenarse o llenarnos de Él. Recibir las bendiciones espirituales que nada de este mundo pueda llenar o puede llenar o satisfacer. Bien, la palabra de Dios y la llenura del Espíritu Santo representan precisamente estas aguas vivas y la fuente que nos da nuestro Señor Jesucristo. De Él fluyen los ríos constantemente y abundantemente, como un río de agua que fluye constantemente. O sea, que nunca el creyente debe de experimentar una sequedad espiritual. Vamos a ver algunas escrituras de promesas para recibir el Espíritu Santo. Y esto es como un antecedente, tal vez, de lo que podamos hacer luego para si alguien no ha recibido este bautismo del Espíritu Santo. Dice Hechos capítulo 19, verso 6. Hechos 19, verso 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Pedro narra la experiencia al ir a compartir la palabra de Dios a la casa de Cornelio. Hechos 11:15. Hechos 11:15. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Algunas recomendaciones para orar, para recibir el Espíritu Santo. Estas son solamente algunas sugerencias. Rápidamente. Número uno. Primeramente, que la persona sea un creyente, que conozca de Dios, que conozca la palabra, que ame y desee ser hijo de Dios. Número dos, antes de llevar a la gente, más bien, a orar o a que reciba de Dios, hay que orar por una experiencia. Hay que orar por una experiencia de que sean llenos del Espíritu Santo. Desde luego, deben de tener algún entendimiento. Si es bueno enseñarles, como lo estamos haciendo, lo que es el Espíritu Santo, lo que hace, el propósito. Entonces, que la persona esté dispuesta en un ambiente espiritual para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Hay que decirle que esté tranquila y que pida a Dios la presencia de su Espíritu. Vamos en el 3, ¿verdad? 4. Sí. 3, que la persona esté dispuesta. Es el número 3. Número 4, haga una oración pidiendo la llenura del Espíritu Santo en la persona o las personas a las cuales se va a orar. Número 5, no ore al Espíritu Santo, ore a quien da el Espíritu Santo. O sea, ¿quién lo da? Nuestro Señor. Mucha gente ora al Espíritu Santo. No, ore a quien da el Espíritu Santo. Se imponen las manos cuando va a orar, impóngale las manos a la persona que se va a orar, principalmente en su cabeza, no ande masajeándola, por favor. Póngale la mano sobre su cabeza, con mucho respeto. Hay que seguir orando hasta ver que sean llenos. El que impone las manos puede empezar a hablar. Si usted habla en lenguas, qué bueno. A lo mejor algún día le toca orar usted por alguien para recibir el Espíritu Santo. Vamos en ya me perdí del número, ¿verdad? El 6, se le impone las manos. El número 7, el que impone las manos puede empezar a hablar en lenguas. Número 8, si la persona o las personas han empezado a hablar en lenguas, deje que ella misma fluya en lenguas. Y usted dé gracias a Dios. Número 9. Si la persona no habló en lenguas, no le insista ni la obligue. Solo dígale que no se desanime, que siga buscando la presencia del Espíritu Santo. Porque sabe que hay quienes hasta les dicen que si no habla en lenguas, no son hijos de Dios. Por favor. Otros dicen que no son salvos. No, ese es un error tremendo. Otros dicen, no, anda en pecado, por eso no recibió. No, espérese. No diga, no piense eso. Mire, número 10, la persona por sí misma algún día va a tener la experiencia personal con Dios, con el Espíritu Santo. O en otro lugar donde se ore, pero a lo mejor no fue el momento. Número 11, las personas en ocasiones no tienen el claro entendimiento con respecto al ser bautizados o respecto al ser bautizados por el Espíritu Santo. Número 12, en muchas de las veces las personas tienen temor de no poder recibir el Espíritu Santo, o porque se les dicen que tienen que hablar en lenguas, pero no necesariamente tienen que hablar en lenguas, ¿no? Definitivamente, ¿no? Puede después fluir, o alguien que no habla en lengua, dice, no, este no tiene el Espíritu Santo. No, ¿cómo no? Tiene la presencia de Dios, recibe la palabra, nunca niega las cosas espirituales. Amén. Bueno, yo sé que podría haber dudas y preguntas, pero si alguien las puede hacer personal, está bien. Pero aquí terminó mi clase y yo ya tengo hambre. No se crean. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Esa es una manera, Señor, de introducirnos para recibir de tu Santo Espíritu. Cuando venimos ante ti, Señor, a tu presencia, recibimos la fortaleza, recibimos, Señor, tantas cosas espirituales. Nos cubres, nos revistes, nos llenas. Y, Señor, todas las cosas se cumplen en ti. Necesitamos estar expectantes en las cosas espirituales, las que te pertenecen, para encontrarnos siempre contigo, Señor, y para ser guiados siempre en buena dirección. Padre Santo, yo te ruego, Señor, que mis hermanos puedan ser llenos en determinado momento de tu presencia, de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén.